para que el Señor los bendiga. Lucas capítulo 24, y vamos a estar viendo el verso número 37 y 38. Cuando lo tengan, me dicen un fuerte amén. Números capítulo 24, verso 37 y 38. Lo tenemos todos. Dice así la palabra del Señor: con reverencia al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar reunidos, Señor, en esta tarde. Te suplico, Señor, bendigas a todos aquellos que no pudieron llegar ahí donde se encuentran, cualquiera que sea la razón por la que no se pudieron hacer presentes. Señor, si están enfermos, pon tu mano de sanidad sobre sus cuerpos. Que tu Espíritu Santo se venga manifestando, Señor, en cualquier necesidad. De aquellos también que nos están mirando a través de las redes sociales o lo irán a ver algún día también. Que tu Espíritu Santo se manifieste en una forma gloriosa en ellos. Nosotros que nos hemos esforzado por llegar a este lugar, yo te ruego, Señor, que nos des medida completa, rebosando en nuestro regazo. Cualquiera, Señor, necesidad sea, Señor, solucionada. Dios mío, que tu Espíritu Santo nos hable acomodando lo espiritual a lo espiritual y sanando los cuerpos de aquel que esté enfermo. En el nombre de Jesucristo, amarro todo aquello que quiera robar este mensaje, aleluya, de la vida de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede tomar asiento en este día? Y vamos a tener un mensaje que el Señor me ha permitido ponerle por nombre: que tus pensamientos no sean tu enemigo. Que tus pensamientos no sean tu enemigo. Y cuando nos ponemos a pensar en las grandes adversidades que suceden en el ser humano, nos damos cuenta que todo comenzó en la mente. Desde la depresión, la angustia, hasta delitos como el robo, pecados como el adulterio, la fornicación, todas estas cosas que vienen a las personas y que se practican comenzaron primeramente en la mente. La mente, alabado sea el Señor, es un enemigo implacable. La mente se puede convertir en algo tan poderoso que puede destruir a tal grado de hacer que las personas se quiten la vida. Es tan importante entender esto, darnos cuenta de esto, porque por causa de los pensamientos, por causa de la mente, se cometen atrocidades y se cometen errores autodestructivos. La mente nos lleva al fracaso físico o nos puede también llevar al fracaso emocional. Podemos quedar destruidos emocionalmente o podemos también quedar destruidos en todos los aspectos, alabado sea el Señor, morales a los que nosotros nos enfrentamos. De tal manera que es importante que nosotros nos demos cuenta que la iglesia no queda exenta de este enemigo tan grande al que se encuentra y que destruye a la humanidad. Nosotros, la iglesia, tenemos que estar preparados, alabado sea el Señor, contra este verdugo que se levanta para impedir que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Porque aparte de Satanás, tenemos nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, nuestra mente puede divagar y convertirse en algo tan tremendo que nos puede acabar en un momento imprevisible. En esta ocasión vemos en el Evangelio según San Lucas, vemos al Señor Jesucristo que había resucitado y se le aparece a los discípulos. Lo habían estado hablando acerca de él y habían estado hablando acerca de su resurrección. Y nos damos cuenta que ellos estaban turbados. So, cuando llega el Señor Jesucristo, la Biblia dice que les dice: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? ¿Por qué estáis turbados y hacéis este tipo de caso a tu mente? La turbación en la vida de nosotros es una de las consecuencias naturales de dejar que nuestra mente divague, de permitir que nuestra mente trabaje a 100 por hora. Ese es el problema, que alabado sea el Señor, lo primero que va a llegar a nuestra vida, se nos va a agitar el espíritu, vamos a estar trastornados, vamos a tener dificultades para poder tomar decisiones, vamos a mantenernos preocupados, llegamos, por último podemos llegar hasta enfermarnos físicamente, cuando permitimos, alabado sea el Señor, que la turbación de nuestros pensamientos nos agobien. ¿Y cuántas de las veces, alabado sea Dios, estamos agobiados por nuestros pensamientos? Estamos agobiados por nuestras ideas. Nos agobian a tal grado que nos sentimos desesperados. Nos agobian a tal grado que nos sentimos tristes, desanimados. Nos agobian a tal grado que nos sentimos incapacitados para tomar decisiones. Nos sentimos tan agobiados por nuestros pensamientos que llega un momento que no tenemos paz. Y sentimos, alabado sea el Señor, que nuestro espíritu divaga, nuestras emociones chocan la una con la otra. Aleluya, esto no es algo pasajero. Esto no es algo exclusivo. Es algo que padecieron muchos de los hijos del Señor. Cuando usted va a la Biblia, a Elías lo perturbaron los pensamientos a tal grado que quería quitarse la vida, quería que el Señor se lo llevara. Porque, alabado sea el Señor, cuando nuestros pensamientos empiezan a tomar el control de nuestra vida, va a llegar un momento que, alabado sea el Señor, vamos a quedar encarcelados, vamos a quedar, aleluya, encerrados en las paredes de nuestra mente. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere que nosotros seamos esclavos de nada. Porque la Biblia dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A Dios le interesa nuestra libertad. A Dios le interesa que permanezcamos libres siempre. A Dios le interesa que nuestra libertad, aleluya, sea manifestada a todos aquellos que están esclavos del pecado. A Dios le interesa que verdaderamente su iglesia se mantenga libre en todo tiempo y en todo momento. Se mantenga libre en la iglesia, se mantenga libre en su hogar, se mantenga libre en la calle o en su trabajo. A Dios le interesa que la iglesia verdaderamente esté libre. Pero cuando la mente queda cautiva por pensamientos contrarios, entonces la libertad se empieza a opacar, la libertad se empieza a oscurecer, la libertad se empieza, alabado sea el Señor, a empañar, y entonces nosotros mismos quedamos a la merced, aleluya, de este tipo de verdugo que nos va a hacer sufrir, porque los pensamientos, cuando vienen contrarios a nuestra vida, cuando traen turbación, aleluya, las consecuencias de esas turbaciones son dolor, son angustia, son desesperación, aleluya, y entonces esto nos va a hacer que tomemos decisiones equivocadas. El deseo que Dios quiere es que seamos libres, porque al ser libres entonces vamos a tomar decisiones correctas. Quizá no sean decisiones que nos gusten, pero que son decisiones que a Él le gustan, que a Él le agradan. Él sabe que cualquiera que queda amarrado por algo va a esclavizarse de lo que queda amarrado, va a quedar incapacitado para tomar decisiones. De ahí que por eso tenemos al Espíritu Santo, nuestro consolador, nuestro ayudador, para que nos guíe hacia toda justicia, nos guíe hacia toda verdad, nos dirija. Por eso cuando estamos con los pensamientos turbados, cuando nuestra mente está, alabado sea el Señor, cargada de pensamientos negativos, de pensamientos de opresión, entonces tenemos que invocar el poder de Dios a través de su Espíritu Santo para que Él nos guíe, nos dirija, nos ayude, nos consuele, nos dé la fuerza para poder vencer en medio de aquello que nos está atacando, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos mejor que nosotros mismos. Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Él no es ajeno al dolor. Él no es ajeno a nuestras necesidades. Él no es ajeno a la tristeza suya o mía. Él no es ajeno. Como alguien que conoce todos los pensamientos de todo mundo va a estar ajeno? Aleluya. ¿Puedo estar ajeno a yo que no conozco sus pensamientos? ¿Puede estar ajeno usted a que no conoce mis pensamientos? Porque usted no los conoce. Yo no conozco su necesidad. Yo no conozco los pensamientos que le están perturbando. Yo no conozco los pensamientos que le están atando, que le están amarrando, que lo están, alabado sea el Señor, queriendo hacer que tome decisiones equivocadas. Yo no conozco los pensamientos suyos, pero el Dios Todopoderoso, Él sí conoce sus pensamientos, Él sí conoce su vida, cada cabello suyo está contado por Él, Él sí conoce su necesidad y Él está dispuesto a ayudarlo a salir adelante, pero necesita sacar de su mente todo pensamiento que lo esté turbando. Los pensamientos son nuestros enemigos. Usted puede venir con el pensamiento voy a ir a la iglesia, pero atrás de ese pensamiento voy a la iglesia, atrás puede haber mil pensamientos negativos. Mil. Y mientras viene a la iglesia, estar pensando, ay, y estar rugiendo como palomas, cu, 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 lamentándose como una paloma. ¿Usted no ha visto cómo se lamentan las palomas? Las palomas, cu, cu, ese es un lamento, eso no es un canto, ¿verdad que las palomas no cantan? ¿Cuándo ha visto usted que los canarios cantan? Las palomas no cantan, las palomas no cantan, las palomas se lamentan, se lamentan. ¿Usted no ha oído el canto de las palomas habaneras? Unas palomitas chiquitas, bonitas. Usted lo, todo el día es un lamento. Por eso el salmista decía que se lamentaba como una paloma, todo el día era un lamento. ¿Cuándo? ¿Cuándo nuestra vida se convierte en un lamento diario, 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 diario? Un lamento desde que se levanta, solamente el sueño es el que le calma el lamento, pero en cuanto se levanta ya se está lamentando con sus pensamientos por un lado y por otro lado, y esos pensamientos le traen turbación tras turbación tras turbación, desesperación, angustia. Alabado sea el Señor, porque eso es lo que acarrean los pensamientos, nuestros pensamientos. Eso es lo único, para eso sirve nada más. Cuando nosotros nos centramos en nuestros pensamientos, vamos a estar perturbados siempre, siempre. Vamos a tener la mente cerrada, no vamos a poder mirar al final del túnel, siempre vamos a estar mirando al frente, nunca vamos a lograr salir adelante. Pedro, la Biblia dice que Pedro negó al Señor Jesucristo tres veces. Tres veces. ¿Qué fue lo que le entró a Pedro? Pensamientos. ¿Cuáles pensamientos? De que se lo iban a crucificar juntamente con Jesús. Tomás. Tomás lo dudó de él. Y no lo manifestó, no vino y dijo, si yo no veo la marca de los clavos en sus manos, en sus pies, y si yo no veo la marca de la espada traspasada, yo no creo. ¿Qué fue lo que le llegó y perturbó, aleluya, a Tomás? Sus pensamientos. Sus pensamientos. Los pensamientos son destructivos. Cuando dejamos que nuestra mente divague, eso es una autodestrucción. Nos estamos suicidando espiritualmente, emocionalmente, nos estamos matando. Llega un momento que a nada le vamos a encontrar sabor. Nada, nada va a tener sentido, porque nuestros pensamientos van a arropar aún lo más lindo que pueda rodearnos. A su nombre, hermano. Nuestra mente puede ser algo terrible. Nuestra mente puede tomar el control de nuestra vida y llevarnos a tal grado de que podamos perder la bendición. Cuando usted mira, por ejemplo, a la viuda de Sarepta, Dios le dijo a Elías: vete, porque tengo preparada una viuda para que te alimente. Le faltaba tiempo para que se fuera todavía la sequía. Se estaba muriendo mucha gente de hambre. Y cuando llegó Elías, los pensamientos de la mujer eran: voy a agarrar estos dos leños, voy a hacer lo que falta de harina, las dos tortas que me quedan ya no más para comérmela yo y mi hijo, y luego ya me voy a dejar morir. ¿Usted cree? ¿Hasta dónde estaba llegando la mente de esta viuda? Si hubiera permitido Dios que sus pensamientos continuaran, esta viuda hubiera muerto sin sentido. Sin sentido, porque Dios le podía haber dado y le dio vida. Pero con sus pensamientos ella estaba desechando la bendición. José, el soñador, si hubiera permitido que los pensamientos lo dominaran, no hubiera llegado a la meta, no hubiera llegado al final. ¿Qué tantos pensamientos hacia Dios no le podían haber trabajado cuando viene a la voz del Señor y sus propios hermanos lo venden? Y después de que lo venden, lo acusan de adulterio. Y después de que lo acusan de adulterio, lo meten preso. Pero no dejó que sus pensamientos divagaran, porque eso es fe. Confiar en medio de todo en el Señor, que Él es la luz verdadera, que alumbra, que ilumina nuestra vida y que nos va a sacar adelante. No importa lo que yo esté pasando. ¿Acaso usted sabe lo que yo estoy pasando? ¿Acaso usted sabe lo que yo estoy pasando dentro de mí? Usted no sabe, pero yo sí sé lo que estoy pasando. Yo sí sé lo que me está agobiando. Yo sí sé lo que me está queriendo destruir. Yo sí lo sé. Y yo sé que la palabra a mí me habla primeramente para darme a conocer que no estoy solo, que tú no estás solo, que tú no estás sola, que Dios está contigo todos los días hasta el fin del mundo para ayudarte a vencer, para ayudarte a salir adelante, para ayudarte en toda y cualquiera que sea tu necesidad. No estás solo, no estás solo. No está sola, no está sola, no está sola. ¿Cuántas veces nos sentimos así? Pero no estamos. Pero nuestros pensamientos opacan al Señor. Nuestros pensamientos opacan al Señor. Y si opacan al Señor, opacan su poder. Opacan su poder. Porque al opacar a Dios se opaca todas sus virtudes a nosotros, todas sus bendiciones hacia nosotros, quedan cerradas, quedan opacadas. ¿Y qué vale? ¿Qué sirve? ¿De qué sirve estar yo en Dios sin tener a Dios? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve estar en Dios sin disfrutar a Dios? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve alguien tener un hijo, tenerlo, pero tenerlo en coma? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Puede decir que tiene un hijo, pero pues ahí está, está en coma. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve poder tener boca y no poder saborear la comida? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve estar casado y no amar al que se, con el que se está casado, no sentir nada por el que? ¿Qué sirve? ¿Para qué? ¿Para qué? Nuestros pensamientos son algo terrible. Nuestras mentes son algo fuerte. Nuestra mente es algo fuerte, es algo poderoso. De tal manera que cuando vamos a la Escritura, nosotros tenemos que procurar darnos cuenta de que Dios es más fuerte que nuestros pensamientos. Porque es lo que dice el libro de Isaías. Porque tus pensamientos, dice el Señor, no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Cuán altos son los cielos de la tierra, así son mis pensamientos de tus pensamientos y mis caminos de tus caminos. Deja de estar con tus pensamientos, porque tus pensamientos, dice el Señor, no son míos. Los pensamientos tuyos no son míos. Tus caminos no son mis caminos. Mis pensamientos y mis caminos son diferentes a los tuyos. Y en mis caminos vas a tener victoria, y en mis pensamientos vas a tener victoria. Y si estás conmigo en mis pensamientos, en mis planes, en mis caminos, vas a salir adelante. Aunque venga el diablo, aunque vengan los demonios, aunque venga lo que venga, conmigo vas a salir adelante. Porque mis pensamientos son diferentes a los tuyos, porque mis caminos son muy diferentes a tus caminos, porque yo te he hecho, porque yo te he formado, porque yo te llevo esculpido en la palma de mi mano, y de mi mano nadie te puede arrebatar. Dios es Dios. La Biblia dice: Él nos hizo a nosotros. No nos hicimos nosotros mismos. La Biblia dice: Él nos hizo a nosotros, no nosotros, a nosotros mismos. Él dice: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. No de otro prado, del prado de Él. Y Él es nuestro pastor, Él nos guía por sendas de rectitud. Él nos guía por lugares de delicados pastos. Nos dirige junto a aguas de reposo. Cuando usted siente que la muerte llega, que la desesperación llega, ahí está Él. Solamente Él quiere que volteemos a Él con fe. Que creamos. Que creamos. Que aceptemos que Él está con nosotros para bendecirnos. ¿Por qué? Porque yo lo digo, no. Porque la Biblia dice en el libro de Jeremías: yo sé los pensamientos que tengo para ti. Y son pensamientos, dice, de paz, no de turbación. No son pensamientos de desesperación. No son pensamientos de angustia. No son pensamientos de estar todo el tiempo preocupado. No, dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti. Y los pensamientos que yo tengo para ti son pensamientos de paz, para darte el fin que yo he planeado para ti. No se trata de quedarnos a la mitad, se trata de llegar hasta el final, hasta el final. Muchas de las veces, a la voz del Señor, Dios empieza a desarrollar el plan, su plan en nosotros. Y nuestra mente nos quiere dejar a la mitad. Y no hay cosa más triste que no ver el final. Eso es lo más grande. El final es lo maravilloso. Muchos le tienen miedo al fin. No, en el Señor no. El fin es lo extraordinario. Por eso la Biblia dice: el que persevere hasta el fin. Porque el fin, en el fin está la plenitud de todas las promesas del Señor. En el fin, al final. El diablo va a tratar de hacer que nuestros pensamientos trabajen de diferentes maneras para evitar eso. Que nosotros lleguemos al final, no de mi plan, no de su plan, que lleguemos al final del plan de Dios para nosotros. Él va a tratar eso. El enemigo se va a esforzar por evitarlo. Él va a querer, alabado sea el Señor, que nuestra mente sea un caos toda la vida. Sea un caos, que nuestro pensamiento sea un caos en todo tiempo. Porque Él sabe, alabado sea el Señor, que para poder nosotros ser vencedores tenemos que perseverar. Pero para poder perseverar necesitamos fe, necesitamos creerle al Señor, necesitamos creerle a sus promesas. Nosotros no nos amamos más nosotros mismos que Dios a nosotros.
Hay veces que sentimos eso, que Dios no nos ama y que nosotros sí nos amamos a nosotros mismos más y que por tanto nos tenemos que cuidar nosotros. Ese es un error fatal, fatal. Nosotros, ni siquiera nosotros nos amamos más a nosotros mismos que Dios a nosotros. Dios nos ama, Dios nos ama. Necesitamos aprender a quitar de nuestra vida esa necesidad de autosatisfacernos nosotros en todas las áreas. Por todos lados queremos nosotros satisfacer todas nuestras necesidades con nuestras propias fuerzas. Al final terminamos cansados, turbados, perturbados, tristes, preocupados. ¿Cuántas enfermedades físicas no llegan a la vida de la persona por estar tan turbados todo el tiempo? Enfermedades de los riñones, del hígado, del azúcar, todo tipo de enfermedades llegan cuando la persona todo el tiempo está con un estrés al 100 en su cabeza, con una depresión continua. No hay forma, no hay forma de escapar humanamente. ¿Sabe qué? Es lo que hacen los doctores, darle químicos, químicos, para que pueda sobrepasar los momentos de depresión, de desesperación, de angustia. Le dan antidepresivos, pero eso no funciona. Eso lo único que hace es que le seca la boca, le marea y al final está peor todavía de turbado. Porque el único que nos puede ayudar es el que es el dueño de la paz. Él es la paz. Jesucristo mismo es la paz. Y entonces, cuando vamos a la Escritura, Jesucristo mismo lo dijo, que Él es la paz. Él mismo dijo: no, no, ustedes no tengan miedo, ustedes no sean temerosos, no tengan temor, ni siquiera tengan temor de la muerte, cuanto más de no comer o de no tener donde vivir, no tengan miedo de eso. No, el enemigo más grande es la muerte, ese es el más grande. Y ese ya en el nombre del Señor Jesucristo ya lo vencimos, ya lo vencimos. De tal manera, ¿qué temor? Cualquier cosa que venga, ¿qué nos puede causar tal grado, tan gran temor que nos perturbe la vida y nos haga una separación entre Dios y nosotros? No. Jesucristo les llama la atención a los discípulos y dice: ¿por qué estás tan turbados? ¿Qué estaban pensando? Que el Señor era un espíritu, un fantasma. Cuando lo vieron, luego se perturbaron y dijeron: este es un espíritu. ¿Por qué? Porque no creyeron completamente lo que Él les dijo, que iba a morir, pero que iba a resucitar al tercer día. No le creyeron. Por eso cuando llegan las mujeres, el ángel es lo que les dice, que no les dijo que iba a resucitar y que los iba a estar esperando allá. No creían, no podían aceptar que un ser humano pudiera resucitar de entre los muertos. Cuando lo ven, creyeron que era un fantasma. Y entonces se asustaron todos. Los pensamientos le llevaron a una sola cosa: al fantasma. Jesucristo viene y dice: ¿por qué están así pensando eso? ¿Por qué están pensando eso? ¿Por qué están permitiendo que sus pensamientos divaguen? ¿No están dando cuenta que esto les está causando temor? ¿Que están espantados? ¿Que esto les puede causar algo más grande a sus vidas? Cuando nos vamos a la Escritura está llena de gente que venció a los pensamientos. Es la única manera de que nosotros, en medio de cualquier situación, demostremos que verdaderamente hemos creído en el Señor Jesucristo. Es la única. La Biblia dice que Josué había sido general de los ejércitos de Israel. Había sido el líder. Cuando muere Moisés murió por causa del pueblo. El pueblo le llegó hasta acá. Y entonces Dios le había dado una orden a Moisés y le había dicho que le hablara a la roca. Y en vez de hablarle a la roca, la golpeó dos veces. Y entonces no glorificó a Dios allí en las aguas de la rencilla y no entró a la tierra prometida. ¿Qué fue lo que hizo que Moisés perdiera su bendición? Su mente, ya estaba al borde. Y entonces le dan el tiempo a Josué para que sea el líder. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice en el primer capítulo que Dios usó diferentes formas para hablarle a Josué que se levantara. Josué, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. ¿Qué es temor y desmayo? Es turbación. Josué estaba todo turbado. La turbación no lo dejaba creer, no lo dejaba levantarse. El Josué valeroso, guerrero, estaba acabado, estaba sentado. Dios le tuvo que hablar de diferentes maneras y de diferentes formas para que entendiera y se levantara. Le dijo: mira, Josué, procura poner por obra todo con el libro de la ley está escrito, porque entonces vas a hacer prosperar tu camino, todo lo demás te va a salir bien, pero esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y le vuelve a decir: pero esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le repitió tantas veces a un hombre experimentado? Porque estaba por la calle de la amargura. ¿Cuántas veces estamos como los payasos, nomás con la carota así de risa, pintada como risitas? Pero por dentro tenemos una cara de lágrimas y risas. Por fuera nos vemos así como muy bien, pero por dentro, acabados. Acabados, preocupados, pensamientos que vienen y nos agobian a tal grado de que le perdemos sabor hasta la comida, y vaya que eso es pesado, que ya se le pierda sabor a un plato de comida, y mayormente los que son comelones, eso está feo. Eso ya es el grado más grande que pueda caer una persona con sus pensamientos turbados. Yo cuando veo gente que es buena para comer, que ya no come, digo: ay, 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 no necesito profecía, no necesito que Dios me hable, con que vea yo que se comen un kilo y se comieron un cuarto, digo: Dios mío, esta gente se está muriendo, los pensamientos la traen acabada. Sí, ¿cuántas de las veces los pensamientos turbados nos hacen querer tomar decisiones precipitadas? No podemos nosotros permitir, porque una decisión precipitada, nos lamentamos, pero el problema es que como ya se hizo, ya es tarde, ya no se puede volver para atrás porque es tarde. Las decisiones precipitadas nos hacen, alabado sea el Señor, recapacitar cuando ya las hicimos. Las decisiones se tienen que tomar bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la lupa de la palabra. Estar mirando: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo lo hago? ¿Dónde quieres que lo haga? ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Por dónde me voy? ¿Estoy bien por aquí? ¿Estoy bien por allá? Es estar inquiriendo, preguntándole a Dios cada día si lo que estamos haciendo es correcto. A su nombre, hermano.
Gloria.
Cuando vamos a la Escritura, el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo estuvo en pruebas. Cuando murió Lázaro, sus hermanas vinieron con él y vinieron y le dijeron: Señor, si tú hubieras estado aquí, no le hubiera pasado esto a mi hermano. ¿Qué estuvieron pensando toda la vida antes de que llegara el Señor? ¿Qué estuvo pensando María y Marta todo el tiempo? Porque las dos dijeron lo mismo: si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. ¿Qué estuvieron a piense cuando estaba Lázaro todavía sin morirse? ¿Qué pensaban? ¿Por qué no viene el maestro? ¿Qué está pasando con el maestro? ¿Dónde anda el maestro? ¿Qué no dice que amaba a mi hermano? ¿No dice que nos ama? ¿Por qué no viene? ¿Pues que no sabe que está enfermo mi hermano? ¿Por qué no viene? No, así estaba su mente, porque en cuanto lo vieron, si hubieras estado aquí, no se hubiera muerto mi hermano. Luego, porque los pensamientos así trabajan. Así trabajan. Cuando estaba el hombre, alabado sea el Señor, ciego, y pasaban los discípulos y le preguntan al Señor Jesucristo: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? ¿Qué tenían siempre que veían al ciego? ¿Qué había en la mente de los discípulos? ¿Qué había en la mente? Porque no le preguntaron nomás por preguntarle. Le preguntaron directamente quién de los dos pecó. Quiere decir que en su mente había que uno de los dos había pecado, el papá o la mamá. Y ellos querían saber quién de los dos pecó. Pero yo no, no, ellos sabían en su mente, cada vez que veían al ciego, ellos en su mente decían, ay, este pobre ciego por culpa de alguno de los viejos que los engendró. Mira cómo está ciego sufriendo el pobre este pilinque. Ahí está ahora de limonero el pobre, porque alguno de los viejos fue tremendo. No sabían cuál, no sabían cuál, si la mamá o el papá. De tal manera, es que el chismoso es tremendo. Esos pensamientos los tenía agobiados. Híjole, sabían que había pecado uno, pero ¿quién sería? ¿Para qué? Pues para poder darle con crítica y con un montón de cosas. Entonces aprovechan al maestro y le dicen, ¿quién fue? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Ninguno, ninguno de los dos. ¡Ah, qué raro! A su nombre, hermano. Se le fue el sabor al chisme. Ahí se los cortó el Señor. Ninguno, ni la mamá ni el papá. Chirinoleros, criticones, malcriados, burros. No les dijo tanto, pero con eso les dijo todo. Ninguno, ni papá ni mamá. ¿Qué están ahí? ¿Usted cree que el Señor no sabía de toda la vida que tenían esa duda? Hasta que brincó. Él sabía. ¿Usted cree que cada vez que y pasaban por con el ciego y los veía y dice, qué bárbaros estos, mira, tan a chaleco, quieren saber quién pecó. Ni saben lo que les voy a responder a su tiempo. A su nombre, hermano. Los pensamientos nos destruyen, nos separan de la voluntad de Dios. Mire, hermano, le voy a decir una cosa, mejor es una victoria con Dios que miles sin Él. Usted puede tener un montón de victorias por su cuenta, así gateando y como sea, y tener, aunque sea babeando. Y puede tener mil, pero cuando usted la compara con la que Dios le da, se quedan en el suelo. No es nada, no es nada. A su nombre, hermano. Sí. Cuando Dios es el que le da la victoria a uno, cuando Dios lo saca a uno adelante, porque uno sabe esperar. Lo primero, después de que le abre puertas de bendición, lo primero es que uno empieza a mirar como un agua fresca que le empieza a llegar a uno a su alma, a su cerebro. Se empieza a sentir uno fresco, bendecido. Empieza uno a sentirse libre. Libre. ¿Y qué cosa es más maravillosa, más extraordinaria que la libertad? No hay nada. Las personas se pueden sentir a gusto cuando toman una borracherilla. El rato que están ahí borrachos, porque la cruda es peor. Los que adulteran o fornican, pues mientras están ahí en la fornicación, en el adulterio, pues ahí dice que se sienten bien. Y se acabó. Se acabó. El que se disfruta contando su dinero. 100, 200, 500, ¿cuánto tengo en el checking account, en el savings? Oh, ya tengo como 30,000 dólares. Pues sí, mientras está contando. Pero eso es la plenitud. Eso es la bendición. De que ni querer tragarse un plato de comida por no gastar los mugres 5 pesos. ¿Ah?
Ay, es que me gastaré 10 dólares.
¿Cómo hace? ¿Cómo es el billete? ¿Cómo más que yo? Gente que ni siquiera disfruta. Cuando la Biblia dice en el libro de Eclesiastés, ¿sabe de qué debemos de disfrutar? De comer. Mire, tragar. Es lo único que vale la pena. Mire, comer y comer. ¿Qué dieta? ¿Cuál dieta? ¡Coma! 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 ¿Que no ha visto ese dicho que las penas con pan son menos? Está bien, te sin coma. Cuando usted se sienta turbado en la mañana, quisiese unos buenos huevos y un buen vaso de soda y dele gracias a Dios, Señor, pues estoy medio turbado, pero ahorita me trago estos 4 huevos y estas 10 tortillas con queso seco y ya vamos a ver. Ah, ¿cuántas de las veces nos distraemos con cosas que ni siquiera van a llegar? Que ni van a llegar. Sí. ¿Cuántas cosas creemos que no tenemos y allí están? Y Dios no permite que se manifiesten. ¿Acaso usted sabe que tiene cáncer? ¿Acaso usted sabe si de eso se va a morir? ¿Y si lo tiene? Porque no se activa. ¿Oh? ¿A qué no hay usted en los científicos, a los doctores, no ha oído que dice que nosotros los seres humanos tenemos todas las enfermedades? ¡Ay! Usted no sabe si va a morir mañana. Y luego imagínese vivir una vida perturbado y turbado con nuestros pensamientos y luego morirse así. ¿Así? ¿Triste? ¿Adolorido? ¿De no haber disfrutado? Porque la gente cree que el disfrute es con lo mucho. No, señor. El disfrute es con lo mucho o con lo poco. Con lo mucho, con lo poca. El que se puede comprar un bistec de $20, se lo traga. Pero si yo me puedo comprar un bistec de $5, también me lo trago y es la misma gata. Lo mismo. El que gastó $28 en un filete así gordo, gordo. Y yo gasté 5 en uno delgadito que tenía más cebo que carne. No le hace. Es la misma. Yo comí.
Aleluya.
Yo comí. Es como esa gente que viene. Esa gente que viene y, ay, no me gusta. No me gusta. No me gusta. Esto, hija. No me gusta. Esto, hija. No me gusta. Y la aquí. No le gusta aquí. Pero la panza clama y le dice, lo que sea, hijo de mi vida, pero échale.
Aleluya.
No, es que sabe cuál voz es la que oímos. La de la lengua, no la de la barriga. Cuando oímos la de la barriga, no, hombre, no hay nada que no se coma uno. Hasta grillo se come uno. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos le mandan señal a la lengua y no, no quiero. Y toda la vida deprimido. Ahora, ¿sabía usted que los pensamientos, la mayoría de las veces, a lo primero que llegan, a lo primerito que llegan, es a quitarnos el apetito? Ya no le sentimos ganas a nada. Yo ahorita he estado preocupado porque ya tengo como una semana que no trago. Ay, que no estoy tragando. Y Loida está preocupada y me dice, Jani, no estás comiendo. Jani, pues no tengo hambre, vieja, ¿qué quieres que haga? ¿Ah? Y ahorita que venía en el camino, Dios me dio este mensaje, digo, Señor, a lo mejor por eso no estoy tragando. ¿Cuántas de las veces nuestros pensamientos se tornan en nuestros jefes? Solo hay uno que es nuestro Señor. No hay muchos señores, dice la Biblia. Solo uno es nuestro Señor. Y Él, ese Señor que es nuestro, Él tiene el control de todas las cosas, todas las cosas. Usted solamente crea, confíe y espere en Él. Créale, confíe en Él y espere la respuesta de Él. Crea, a ver, diga, creo, espero y confío en Él. O creo, confío y espero. Creo, confío y espero. Otra vez, creo, confío y espero. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Cierre sus ojos. Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor. Dios mío, en esta tarde has hablado a mi vida y creo que has hablado a la vida de tu iglesia. Yo no conozco las necesidades, problemas, dificultades, angustias, necesidades que están pasando. Pero yo, Señor Jesucristo, hablo por mi cuenta, por en primer lugar, y te pido, Señor, que traigas paz a mi vida en medio de todos los pensamientos que me han venido perturbando. Traes paz a mi vida, Señor, y dame la capacidad para esperar con paciencia tu respuesta a todas las preguntas que tengo. De igual manera, tu pueblo, Señor, tú que conoces sus necesidades, sus angustias, su desesperación, tú conoces, Señor, porque a ti nada te es oculto. Por eso te ruego en esta tarde que vos, Señor, vengas poniendo tu mano de poder en cada uno de ellos, Señor. Ato todo espíritu contrario, toda hueste demoníaca que quiera venir a atizar, Señor, las mentes de tu pueblo, y todo pensamiento perturbado, todo pensamiento desesperado, de angustia o de ansiedad, yo le ordeno.